Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE, estar informado.
Hola amigos del cine y de COPE, aquí estamos una semana más en Pantalla Grande, los críticos de cine de COPE y 13 Televisión, Juan Orellana. Juan,
muy buenas tardes.
El que les habla, Jerónimo José Martín, acompañados como casi siempre, por Cruz Delgado Sánchez, que saben que es nuestro todólogo, el que sabe de todo, bueno, prácticamente.
Vengo aquí a echar un ratito.
Sobre todo de fricadas, cosas así singulares, de lo que se llama en términos intelectuales cultura pop, ¿no?
Eso es.
Cultura
eso
pop, es. ¿No? Bueno, vamos a empezar. Hoy tenemos invitado de lujo también.
Invitada
de lujo, una distribuidora y periodista estupenda. Lucía González Barandiarán, eso será al final del programa. Entre medias vamos a seguir repasando los mejores estrenos de este año por géneros. Hoy toca la animación y las películas de fantasía, la animación y la fantasía, por eso hoy Cruz va a ser muy importante. Pero vamos a empezar por los estrenos de esta semana. Y no vamos a empezar por Thor, no, vamos a empezar por la sorpresa, en mi opinión, de esta semana, que la trae Netflix. Es una película de animación espléndida cuya canción, que es una canción de piratas, de estas de la antigua usanza, es esta. Solo nos faltan las jarras de cerveza aquí, nos hemos puesto todas a
la
bailar.
La botella de ron.
Sí, porque los piratas ya están.
Bueno, la banda sonora es de Mar Manchina, un clásico. Y la película, para que se hagan una idea de
pero
qué
¿y cómo se llama?
Vamos a decirlo ahora mismo, se llama El monstruo marino y su mini sinopsis es la siguiente.
El Dregmore está plagado de monstruos que quieren comernos.
Se puede ser un héroe y estar equivocado.
El mar nos ha enviado lo peor y nosotros se lo devolveremos.
Bueno, aquí está la banda sonora de Mar Manchina. El director es muy bueno, Chris Williams. ¿Te acuerdas que fue el que hizo Bolt?
Ah, sí,
Bolt,
claro.
Que era muy buena. Ganó el Oscar. Con esa fue nominada al Oscar. Luego ganó el Oscar con Big Hero 6. Hizo Bayana, llamada Moana en el original.
O sea, que viene de Disney.
Viene de Disney, por lo tanto el estilo. De hecho, está un poco en la tradición de las novelas de La Isla del Tesoro de Stevenson, de Moby Dick, de
Melville. Pero es animación en 3D, ¿no?
Es animación en 3D, sensacional, buenísima, muy disneyana, digamos, en ese sentido. Pero súper clásica de tono. El guion es muy bueno, con una niña y unos cazadores. Es un universo aparte, con lo cual te permite disculparles que hay todo un totum revolutum de razas, porque no está ambientada en ninguna época. Es un lugar fantástico donde hay una tradición de cazadores de monstruos marinos. Entonces los monstruos son sensacionales.
O sea que la podían haber estrenado en salas y
perfectamente,
no les ha dado
perfectamente lo podían haber hecho, porque los monstruos un poco al estilo Lilo y Stitch, pero hay unas batallas marinas, unas imágenes de los barcos en plan Piratas del Caribe, en dibujos animados de primerísima fila. Tú ya sabes también que animar el mar y el agua siempre es muy complicado. Es siempre complicado, aunque sea animación digital. Hay todo un tema de estos de isla desierta y tal, con mitos y con leyendas, que está genial. Espectacularísima. Y a mí me ha parecido que puede optar perfectamente y puede ganar incluso el Oscar este año, porque con permiso de Red, quizá, es la mejor película de animación de este año, en mi opinión. O sea que me gustaría que la vieras y cuando...
Sí, no he tenido ocasión todavía.
Claro.
Estoy deseando.
Se estrena en Netflix. Esta semana se ha estrenado en Netflix. Este viernes, el 8 de julio. Y me parece buenísima y desde luego infinitamente mejor.
Pues sí, porque se ha estrenado Thor, Love y Truño. No, perdón. Thor, Love and Thunder.
Lo único de lo que se preocupan los dioses es de ellos mismos. Todos los dioses morirán. Tú no eres como los otros dioses que he matado. Tienes algo por lo que luchar.
Pues el director Taika Waititi vuelve a dirigir esta segunda entrega suya, que yo creo que es la cuarta de Thor, aunque también hace un papel.
Ragnarok fue el anterior,
sí, la hizo, sí, la dirigió Ragnarok también. Sí.
Y bueno, pues a ver, la historia, lo de Truño era una broma porque me parece una de las decepciones de la semana. Yo creo que incluso los actores, yo pensaba en Natalie Portman, pone hasta cara de no interesarle nada el trabajo que está haciendo en la película.
Le interesa,
¿no?,
el cheque.
Bueno, y esa, bueno, claro, y además es que ya de salir tenía que salir de alguna manera.
¿Y el personaje de Russell Crowe, qué me dices?
Bueno, es que aquí salen todos los dioses del Olimpo, que es la cosa más decadente, porque la historia trata de que a un buen hombre, que luego se convierte en el malo, que es Christian Bale, que para mí es el mejor.
Es lo mejor de la película, sí, a lo mejor.
Le pide a los dioses que salven a su hija de una sequía en el desierto. Bueno, la chica muere y entonces él va a pedir cuentas al dios y se da cuenta que es un impresentable, como son todos los dioses del Olimpo, que son todos impresentables. Entonces él decide consagrar su vida a eliminar,
todos los dioses.
Eliminador de dioses.
Es el carnicero de dioses, ¿no?
El carnicero de dioses, se llama. Bueno, y entonces a Thor le encargan, él con su novia y con un rey que es mujer, pero que es lesbiana, pues poner fin a esta venganza. Y luego toda la película, como marca la hora, la marca Disney, valga la redundancia, está llena de mensajes de ideología de género. Pero quitando eso, es que además es una película plana, con unas... Bueno, siempre Thor ha sido la más de bromas así fácil.
Bueno, sobre todo de Ragnarok, pero entraba dentro de un orden. Pero sí, es que aquí todas las relaciones humanas que salen, casi todas, heterosexuales, homosexuales, lésbicas,
padres solteros,
trans, lo que sea, todas son frívolas, todas. Y luego, la visión de la religión que tienen es demencial. O sea,
es una peli antimetafísica,
o sea,
total.
La principal preocupación de Zeus Russell Crowe es que salga bien la siguiente orgía, tal cual lo dicen, ¿no?
Bueno, de hecho hay que decir que todas las diosas que rodean a Zeus se desmayan cuando ven el miembro viril de Thor. O sea, ese es el tono de la película.
Que es el desnudo, yo creo que el desnudo más patético de la historia del cine, porque a mí me parece...
Bueno, seguro que hay más.
De una vergüenza ajena, vamos, terrible. No, hombre, sí, porque
en la época del destape había unos desnudos muy vergonzantes.
Sí, quizá comparado con Landa o
así
con...
Así que vamos a pasar a alguna película mejor.
Pero vamos, que no está tan lejos de esas películas, ¿no? Esta es una sorpresa, aunque no es una gran película, pero bueno, está al frente, entre otros, porque son tres directores, Chen Kaige, el director de Adiós a mi concubina. Es la película más cara del cine chino y la más taquillera. O sea, ha recaudado solo en China...
Y la más propagandística.
900 millones de dólares. Es una burrada. Y se titula La batalla del lago Changjin.
Esta será una guerra rápida. Estoy convencido de que venceremos.
Será mi primer enfrentamiento con los americanos.
Iré a buscarte porque eres mi hermano.
Bueno, hasta la canción esta parece de estas, de las películas clásicas americanas, con una canción que sería country en su momento, de exaltación patriótica, porque es una supuesta batalla que tuvieron durante la Guerra de Corea.
No, una supuesta no, fue una batalla tremenda.
Sí, por eso digo, pero yo no la conocía de nada, que ellos, los americanos, se meten un poco en el territorio de China cuando están peleando en Corea y se monta allí una, y claro, es una batalla que para los chinos le pusieron... le pararon los pies a los americanos y para ellos es mítica. Entonces es como si estuviésemos viendo, no sé, la batalla de Midway, un puente lejano.
No, pero, si no me equivoco, creo que hay una secuela ya, ¿no?
De esta. Ay, bueno, me extrañaría.
Es muy desinhibida incluso en la figura de Mao Zedong.
Totalmente.
Absolutamente propagandística.
O sea, es totalmente propagandística.
Y los americanos son tontos.
Totalmente patriotera, totalmente. Ahora, espectacularísima.
Espectacular.
Se han gastado una millonada.
Las escenas bélicas son... aunque se ve, lógicamente, la obra digital, son
buenísimas, son muy buenas. O sea, ataques aéreos, barcos, un despliegue, miles y miles de,
bueno, y
de
las
tipos
batallas
ahí,
de tierra,
carros
que son
de
tremenda.
Combate, o sea, unos tiroteos, una cosa que yo no lo había visto nunca.
Y muy larga.
Yo tuve la suerte de verla en el Festival de Cine de Barcelona, en el de San Jordi, y claro, que allí yo tenía tiempo y son 2 horas y media larga, y dije, esto es como si estuviese viendo ahora aquí algunas de estas de la vieja usanza, pero en clave patriotera china, ¿no? Ahora, al que le guste el cine bélico, te coge las palomitas y te lo pasas
totalmente.
No es que sea una gran película, porque el guión es sota, caballo y rey, pero es divertida, por lo menos, ¿no?
Bueno, aparte que también está bien de vez en cuando ver una película donde los americanos son los
sí,
que quedan mal.
Esto tiene gracia. Luego hay una buena propuesta también, que yo creo que es la siguiente, tiene bastante calidad, que se titula El hombre perfecto, que la ofrece Amazon Prime Video.
Tu pareja de ensueño se ha construido para ti.
Ahí hay un hombre.
No es un hombre, es un robot.
Hay un gran abismo entre nosotros. Hay cosas que no puedes entender. Nos deslumbras a todos.
Menos a ti.
Bueno, es una película muy premiada, porque en el Festival de Berlín de 2021 ganó el Oso de Plata a la mejor interpretación a Maren Egbert, que es una científica que acepta es una científica del ámbito de las lenguas muertas, o sea, y acepta tener con ella durante 3 semanas a un robot que la han hecho para hacerla feliz, en todos los sentidos, sexual también, romántico, o sea, la han estudiado a fondo y ya se ha dejado hacer. Entonces Dan Stevens interpreta a este robot...
Que a veces estropea.
Que a veces estropea, claro. Y es un relato corto de Emma Berlansky, que la ha dirigido otra mujer, María Schrader, de Hanover, ella, que hizo Stefan Zweig, Adiós a Europa, y la serie, sobre todo, Unorthodox, que ha tenido bastante éxito y bastantes premios. Y está un poquito más... Va más allá de aquella de Her.
Claro.
Que hizo con...
Pero...
Y aquí...
Pero estira, es decir, en ese sentido lo que yo veo que es un poco previsible.
Sí, pero,
toca, es muy interesante.
Es muy de Cineforum, porque sí. La soledad y
esta
el amor.
Esta es otra película que además con premio en Berlín podía haber ido a las salas,
sí,
pero sabéis que de eso ya nos tenemos que olvidar.
Claro. Todo el tema del transhumanismo,
sí,
o sea, hay
sí,
muchos
sí,
temas
sí.
que son muy interesantes porque además, siendo alemana, es tragicómica. Lógicamente, la comedia alemana es peculiar, pero tiene su punto de interés, o sea, porque... Claro, es lo de siempre, ¿no? Cuando tú resulta que el robot es casi más humano que los personajes humanos y que tiene más sentimientos o sentimientos más claros que los personajes humanos, tiene un elemento de crítica a la sociedad actual, por lo menos en los países desarrollados, que es interesante. No es redonda,
sí, sí,
desde luego,
claro.
Pero es interesante.
Es alemana, pero con reparto anglosajón.
Sí, efectivamente.
Sí. Bueno, ya viene una película que tiene el mérito de ser la película más veces estrenada o anunciada en los últimos 2 años.
Sí.
A ver si esta vez va la vencida. Una película rusa que se llama En el filo.
¡Es mi medalla! ¡La medalla de oro olímpica es para mí!
Yo estoy aquí por mis victorias.
El oro es mío, nadie me lo va a quitar.
Es una depredadora. Arrasa en la pista.
Bueno, pues estas son dos luchadoras de esgrima que pertenecen al equipo ruso y que son rivales.
Es una veterana,
otra
más joven.
Jovencita, claro. Que es pura adrenalina, la otra tiene más técnica. Pero la verdad es que la película es muy interesante porque va analizando cómo va avanzando o desarrollándose esa relación entre las dos. Y me parece una película bastante inteligente. Tiene unos momentos de esgrima muy buenos. La película tiene mucha fuerza, yo no sé por qué la han ido retirando.
Sí, ha tenido críticas muy duras.
Y además
porque...
ahora, estrenarla ahora en plena guerra,
sí.
Una película rusa, pues no sé, pero bueno.
Es que es un poquito esquemática la película, por eso la han dado
sí.
Para el pelo al guión.
Pero a mí me parece interesante.
Sí, y es una crítica a la moral del triunfo a
Totalmente.
Cualquier precio, que eso se puede aplicar a Rusia
Totalmente.
Y a cualquier sitio. O sea, me ha recordado un poquito, aquella, ¿os acordáis de la patinadora? Jotonia.
Sí, sí, sí. Estaba pensando yo en ella precisamente.
Esa era muy buena.
Está
también.
En esa línea,
no
llega a ese nivel, pero...
No.
Desde el punto de vista, igual, otra buena película de Cineforum. De Cineforum también, aunque a estas alturas ya todo el mundo sabe, Stranger Things 4, volumen 2.
No te voy a mentir, 11. Hawkins también caerá.
Mis amigos me necesitan.
No pararán nunca.
Tus amigos han perdido.
Bueno, esto tiene la novedad de que en este volumen 2, que cierran ya la temporada 4, dejando abierto todo, como siempre, en vez de hacer episodios, han hecho 2 solo, uno de 1 hora y media y otro de 2 horas y 20. La verdad es que están muy bien los dos, porque tienen factura de película. Los hermanos Duffer se lo han tomado como si fuesen películas y se dejan ver muy bien. Todos los personajes acaban cerrando las mini tramas de Stranger Things 4, que como ya dijimos en su momento con el volumen 1, va siguiendo los pasos de Harry Potter. O sea, cada vez los conflictos dramáticos son mayores, cada vez hay más elementos también de ideología de género,
es que
pero
los
bueno,
niños se van
dentro de un orden, es bastante entretenida, está bien, hay momentos de gran dramatismo y de gran heroicidad, se deja ver muy bien y por supuesto todos ellos y sobre todo Millie Bobby Brown se confirman como grandes actores,
bueno,
o sea,
es que
vamos
ella
a tener,
me parece una
ella
chica estupenda.
Es magnífica, de nuevo.
Bueno, y ahora viene la que para mí ha sido la sorpresa grata de la semana, que es la última película de Robert Gedigian, que se llama Mali Twist.
Deberéis acatar las reglas del código laboral.
La independencia es imposible.
Algún día, todos los pueblos africanos serán libres como nuestro Mali.
¿Qué te parece la banda sonora, eh?
Bueno, pues aquí Gedigian abandona las calles de París para llevarnos a África, al antiguo Sudán francés en el momento de su independencia, en el año 1960, cuando Malí se, o sea, el Sudán se convierte en Malí y llega al poder pues un africanista socialista que quiere implantar el socialismo, y nuestro protagonista pues es un joven idealista de buenas intenciones que cree firmemente y lealmente en el socialismo y va por los pueblos pues predicando pues el colectivismo agrario, va predicando la falta de lucha de, o sea, una sociedad sin clases, pero su padre es un empresario y por tanto representa lo contrario que él predica, y además va descubriendo que los engranajes del poder acaba que haciendo que todos los que están ahí arriba se terminan pareciendo. No renuncia a que digan a sus ideales de izquierda, pero la verdad es que es una película interesantísima, donde hace una crítica también del socialismo cuando llega al poder. No vamos a ver a ninguno de sus actores fetiche, lógicamente,
por su esposa, que no está,
porque aquí son todos africanos. Y a mí me ha parecido una película llena de color, muy, muy distinta de las de Guidiguian, interesante, con conflictos humanos muy bien resueltos. A mí me ha parecido una buena propuesta. Me extraña que la hayas puesto tan abajo.
Bueno, porque yo no la he visto, no he podido verla, y porque las primeras referencias que tenía de ellas es que era mucho menos fresca que las otras de Guidiguian. Pero bueno, y también te ha gustado otra película discutida por algunos críticos, ¿no?
Sí, es un biopic de un poeta y se llama Benedicción.
Uno de nuestros poetas más importantes.
¿Nombre?
Sassoon Siegfried.
Jovencísimos caníbales. Lentamente la vida sigue.
Tú vives la eternidad.
Bueno, pues esta es la vida de este poeta, Siegfried Sassoon, que fue uno de los grandes poetas que retrató la crudeza de la Primera Guerra Mundial. Y la película cuenta, por un lado, esta, digamos, visión crítica de lo que son las guerras, y luego todo el drama de su homosexualidad, que tiene que ser camuflada, incluso casándose, para ocultar su condición. ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues que es una película muy melancólica.
Muy densa.
Terence Davis,
es
que es un
denso
experto en películas de época, recordemos que a él debemos Sunset Song, The Deep Blue Sea, Historia de una pasión, que era la historia de Emily Dickinson. Es decir, una película perfectamente vestida, pero triste y melancólica, y bueno, pues bastante nihilista.
Muy en tu línea, muy en tu línea,
en
de las que
sí
te gustan. Ha habido otros estrenos, hay una serie en Netflix de estas de acción con Navy Seals. Yo he visto solo dos episodios, me ha dejado un poco frío. La noche más larga. Esta es una película española sobre el asalto a una cárcel. Es un thriller español. No, me estoy confundiendo con la semana pasada. Luego Lingui, Lazos Sagrados, es bastante manipuladora, ambientada en el chat, un dramón. Luego Detective Conan, la novia de Halloween, al que le guste, está muy bien. Es un anime muy popular y muy entretenido, y la verdad es que es buena película, aunque mezcla mucho. A mí me saca un poquito que mezcla caracteres realistas con otros de cartoon. Esto lo hacen muchos animes. La película, este no es el documental.
Ajá.
Menos mal. Menos mal que tenemos aquí los expertos en el grupo noruego de los años 80, al que le guste, ahí lo tenéis. Money Boys es un drama austríaco sobre prostitución y homosexualidad, espesito también. Y Las amistades peligrosas es una versión posmoderna de la novela que ofrece Netflix, yo no he podido verla. Y Socias y enemigas es el petardeo de dos amigas que montan una empresa. O sea, no hay mucho más de lo que les hemos hablado.
Bueno, que con Salma Hayek.
Es con Salma Hayek, sí, pero tampoco mejora mucho la película por eso. Así que nos vamos a cambiar de sala y a repasar las mejores películas de animación y los mejores fantasías de ese primer semestre de 2022.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Hay que ponerle un poquito de marcha aquí. Muchos dirán, esto me suena a un musical famoso. Pues efectivamente, a Riverdance. Esta es la primera propuesta, pues estrenó al principio del año. Riverdance, la aventura animada, que es una adaptación de este musical teatral con una historia imaginativa ambientada en un pueblo de Irlanda. La pasaron en Netflix directamente, tampoco se estrenó en cines. Lástima, a mí me gustó, me parece muy divertida, quizá porque como tengo familia irlandesa...
Claro, es que te tira mucho la tierra.
Me tira mucho la tierra irlandesa, por lo que me toca, ¿no?
Pero pasa que lo que tendrás tú de hombre tranquilo...
Claro, esto es, no. O sea que... Bueno, pues bueno, cada vez más, sí, cada vez más.
O médico. Sea que, bueno, pues y nos vamos a una entrega, la cuarta entrega de Hotel Transilvania Transformania. Bueno, pues esta es una, ya digo, la cuarta entrega de esta saga. Es muy divertida porque aquí los monstruos se convierten en seres humanos con todos los conflictos que conlleva esa transformación y el protagonista se convierte en monstruo. Bueno, es una película que habla de cosas interesantes, positivas y sobre todo es muy divertida. No sé si los expertos en animación estarán de acuerdo.
A mí me gustó, me parece muy cartoon.
Muy en la línea de las tres anteriores. Creo que además es la que cierra ya la
Sí,
la saga,
yo creo que sí, está bien.
Porque yo creo que está agotada ya.
No han perdido el ritmo, no se han liado, mantiene el tono divertido y está muy bien. No tenemos, porque se me ha olvidado prepararla, así de sencillo. O sea, no tenemos audios de Red, que mi opinión es la mejor película de este año con la que hemos dicho anteriormente, ¿no? Ah, ¿tú estás de acuerdo con eso,
sí,
Red?
Sí, la verdad es que, bueno, mejor que Lightyear, de Pixar. Desde luego.
Red está muy bien, es muy divertida, ¿verdad? Quizás sí. No es una película a lo mejor para salas porque no es tan espectacular como otras, pero todo el tema de esa niña, ¿verdad?
La adolescencia, que entra relación con la madre, toca
la pubertad,
muchos temas.
Toca muchos temas muy interesantes, es ágil, es muy divertida. A mí me ha gustado bastante Red, con lo cual aquí queda dicha también para que no esté fuera de la lista. Y otra que me ha gustado, porque me parece que es bastante cartoon también, es Los tipos malos. Claro, tenemos a Billie Eilish aquí con Bad Guy, además de tema, y muy divertida. Es una película de Pierre Perifel, que sigue un poco toda la trayectoria esta de Gru, de hacer películas sobre malotes, aquí liderado, claro, por el lobo feroz y los típicos.
Y otros animales, digamos, habitualmente etiquetados como malos en las películas.
A mí me pareció divertida,
sí,
ágil
bueno,
también.
Y sobre todo diseño es algo diferente a otras que se han hecho.
Rompe un poco el tema imitativo, ¿verdad? Porque hay un montón de películas de animación
que parece que siempre está viendo la misma, ¿no?
Claro, y me parece que está bastante bien, ¿no?
Y volvemos a la adolescencia con un anime de Mamoru Hosoda que se llama Bell. Bueno, pues esta es una versión curiosa de La Bella y la Bestia metida en el metaverso. En el fondo nos cuenta una historia que es muy del anime japonés, que es el drama de una chica adolescente con muchos problemas, incapaz de exteriorizarlos, pero que es capaz de hacerlo cuando adopta un avatar en el metaverso. Allí se convierte en una mujer muy famosa y lo que pasa después, pues hay que verlo en la película. A mí me parece una propuesta muy original, muy psicodélica, pero como suelen hacer estas películas los japoneses, con mucha tela que cortar por dentro.
Es muy del Cineforum también, o sea, porque este tema de ser realmente de una manera y en el metaverso o en LinkedIn o donde sea, de otra manera, tiene su punto de interés. A mí me ha gustado también, porque me parece muy divertida, esta segunda entrega de Sonic. Sonic 2, la película. De Jeff Fowler, con esta adaptación del videojuego que luego tuvo serie de televisión, si no me equivoco.
Sí, claro, en dibujos animados tradicionales.
¿Sabes que Jeff Fowler está haciendo una adaptación de La Pantera Rosa en dibujos animados?
Pues no sabía.
Interesante, ¿verdad?
Bueno, o sea,
¿te ha gustado a ti Sonic 2? ¿La has llegado
bueno,
a ver, sí?
No me entusiasmó la primera demasiado, pues tampoco la segunda, salvo que tiene a Jim Carrey, que eso ya es un plus.
Jim Carrey desatado,
sí,
además.
Y que
¿no?
Por lo visto creo que se despide con esta película durante una temporada.
¿Ah, sí?
Ha dicho, sí.
Bueno, hombre, lo dicen tantas veces.
A mí me
todo.
Gusta también porque hay toda una relación paterno-filial con James Marsden. Hay un buen rollito ahí del bicho con el protagonista que está bastante bien. Me gusta bastante. Y luego desde Francia nos llega Las aventuras de Pil. Que son como medievales. Efectivamente, una niña que es un poco un trasunto como si fuese Aladín en una ciudad francesa de estas medievales, donde un tirano quiere derrocar al rey y ella se entera y con la ayuda de un juglar ventrílocuo, que es un personaje espectacular, a mí me ha gustado. O sea,
bueno, y sobre todo confirma la tendencia de la animación francesa, que es muy variada y que no sigue necesariamente las modas de...
Esto es. O sea, está muy clásica, con un ritmo espléndido, muy buenos fondos. O sea, desde el punto de vista de la animación me parece estupendo. Hombre, ciertamente la visión que da la media no es que sea muy rigurosa, ¿no? Pero fue una sorpresa esta película que se estrenó en cines, llegó a estrenarse en cines, y esto se agradece también. Que, no por, se estrenó en cines, sí, sí, por cierto, no, pero hay otra entre medias que me gustaría destacar, que es Yakari. ¿Has llegado a verla tú?
No, esa no la llevo.
Pues mira, es interesante porque no tenemos imágenes de ella, pero imágenes, digo, imágenes tampoco.
No. Sí, la tenemos, radio no.
Tenemos
no,
de todo no de ella, pero no nos lo hemos traído, ¿no? Que es, era una serie de televisión de 2005, lo digo porque para los más pequeños es de las más divertidas que hay, que son la, la historia de, es de un cómic suizo.
Sí, es un cómic. Sí,
es un cómic suizo del año 1961 con un indio Sius, sí, y tal, con sus aventuras. Sí. Es muy simpática, lo digo aquí, para que también quede constancia que Yakari es una buena película.
Y seguimos con la animación europea, porque una película belga que sí se estrenó en cines y que fue una grata sorpresa es ¿Dónde está Ana Frank? Esta película de Ari Folman pues nos acerca una vez más a la vida de Ana Frank, pero desde Kitty, que es ese personaje imaginario que aparece en sus diarios y que aquí se encarna y mantiene, digamos, una relación con ella y que permite vincular el mundo de Ana Frank con el mundo del presente y con los conflictos del presente. Una película original con una animación muy interesante, a mi modo de ver.
Animación 2D, dicho sea de
2D, sí, 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 que está es genial. Que también es una alegría, efectivamente. Y que, bueno, desde luego, en cine, viéndola en la gran pantalla, es estupenda.
Luego en Disney Plus nos estrenaron también Chip y Chop, bueno, Los Guardianes Rescatadores. Ahí estamos.
Gran decepción.
No, a mí me ha gustado.
No, gran decepción.
Mira, yo ya, esto ya sabíamos que íbamos a discrepar
no,
aquí.
No, no.
A mí me ha caído simpática. Es un cóctel molotov, todo se ha dicho, porque hay animación 2D, 3D.
Sí, ese es el problema, de... que es animación 3D simulando 2D.
Y stop motion.
Y en algunos momentos, con algunos niveles indignos de un producto.
mira lo que dice. Pero a mí me ha parecido simpática la película. Aquí hay división de opiniones, ustedes verán. Pero creo que para los chavales se lo pueden pasar bien con las ardillas estas desvelando misterios en un mundo donde todo están todos los personajes de Disney, incluso se baila en un baile.
Sí, no, sí, podía haber sido un nuevo Roger Rabbit, pero,
claro,
no, pero no.
Es muy gamberra, a mí me ha gustado.
Bueno, y no podíamos dejar esta sección sin ir a los estudios Ghibli con una película que se llama El Rey Ciervo.
Esto ya suena a Miyazaki, aunque no es Miyazaki.
No es Miyazaki, no es Miyazaki. Es una historia de un guerrero que tiene que adoptar a una niña. Hay unos lobos que son como una pandemia que van devorando, hay un gran imperio que invade. Es decir, guerra, política, dramas humanos, con una estética muy de Ghibli, con una... Es una película en cierto modo oscura, sí, muy dramática. A mí me pareció...
Muy
mucho.
Buena,
no
muy
es
buena.
Miyazaki, pero me pareció una gran película.
Y además se parece bastante a La princesa Mononoke, que se va a reestrenar este verano, con lo cual
sí, va a hacer
es muy interesante este tema. Y yo creo que con estas que hemos dicho, y Minions, El origen de Gru, que ya se estrena en julio, y que en fin, ya hemos hablado recientemente de ella, que es Magamberra y tal, también muy cartoon, pues está ahí. Lo mejor con la decepción de Lightyear, ciertamente, ¿no?
Claro.
Y esto es lo que ha dado de sí la animación. En la fantasía, vamos a empezar con una película titulada Moonfall. Que Roland Emmerich, de nuevo.
Sí, bueno, intentando cargarse una vez más la Tierra.
Sí, esto es. O sea, ya lo intentó en El día de mañana, 2012. Midway fue más clásica, ¿no? Pero aquí vuelve a intentar romper todo por delante, con Halle Berry ahí intentando salvar la Tierra esta vez de que se acerca a la Luna, ¿no? Era lo que se le va cayendo la Luna.
No, es que ya no
Tierra.
Le quedan supuestos, ¿no? Ya los ha aprovechado todos y le quedaba la Luna.
Bueno, tiene su punto de interés al que le gusten las destrucciones masivas de cosas, o sea que...
Bueno, y luego, como no, tenemos la otra versión, no sé ya cuál es, de Batman en la película The Batman.
Drama, lado oscuro de los...
Bueno, aquí la novedad es que tenemos a Robert Pattinson de protagonista. A algunos les ha gustado, a otros muchos no. Es una película oscura, como hiperrealista. Yo creo que quiere hacer una mala imitación de las películas de Christopher Nolan. Muy larga, a mi modo de ver un poco torpe. Yo no sé si vosotros sois de los fans o de los detractores de The Batman.
Yo ni una cosa ni la otra. O sea,
no, a mí me ha dejado un poco indiferente.
No me entusiasmó, pero tampoco...
Esto es, o sea, pero creo que no aporta mucho y desde luego no llega al nivel de las películas de Nolan. No. Eso desde luego.
Hay que darle un tiempo a que se haga una segunda, una tercera, que porque va a ser trilogía, si no me equivoco.
Demasiado espeso, a diferencia del proyecto Adam, de Sean Levy, que a mí me ha caído simpática. Esta se estrenó en Netflix, era una superproducción porque estaba Ryan Reynolds, Zoe Saldaña, Catherine Keener, Jennifer Garner, Mark Ruffalo, fíjate qué reparto, ¿no?
Viajes en el tiempo.
Viajes en el tiempo muy originales, muy bien llevados, con un chaval protagonista que está muy bien. Y claro, Sean Levy dirigiendo, que es el que ha hecho 12 en casa, La Pantera Rosa, toda la saga de la noche en el museo. Me parece muy simpática la película. muy de lo que es un producto de cine para toda la familia, que recupera muchos elementos también de los años 80, sí, de Regreso al Futuro y de otras películas. Me parece un producto estupendo. Quien no la haya visto, es una película ideal para ver este verano. O sea que el proyecto Adam vale la pena también dentro de esta sección de las mejores fantasías de este primer semestre.
Bueno, y fantasía disparatada y comedia es Malnacidos. Esta es una película de Javier Ruiz y Alberto de Toro, ambientada en la Guerra Civil Española, cuando nacionales y republicanos tienen que unirse para enfrentarse a una amenaza común, que son los zombies.
¿Creíamos que se acababan los zombies? No, no, siempre
es una película muy divertida, original, yo creo que superadora del guerracivilismo, por fin.
Donde, por un lado, curioso,
tenemos,
¿verdad?,
a Miki Sparvé y Aura Garrido. Bueno, a mí me parece una película original, fresca, arriesgada y que yo creo que les ha salido muy bien.
Sí, con una música de Javier Rodero bastante buena. Y hay que decir que se basa en una novela de Manuel Martín Ferreras que se llama Noche de Difuntos del 38. O sea que tiene su punto de interés, igual que lo tiene, aunque a mí, ahora lo vemos, Doctor Strange en el multiverso de la locura. Sam Raimi. Sam Raimi que barre para casa. Recordemos que Sam Raimi es el de Posesión Infernal y Darman.
Sí, pero bueno, aquí yo creo que no.
Y los tres primeros Spider-Man.
Y los tres primeros Spider-Man, eso es su gran marca, ¿no? Aquí tenemos, como era de esperar, a Benedict Cumberbatch en una película que yo creo que es entretenida, tampoco merece grandes alabanzas. Es una locura, porque
es un poco
confusa. Multiverso de la locura. Hay que decir que debuta la protagonista o coprotagonista, que es una latina que hace de American Chávez, que se llama Xochitl Gómez.
A mí me ha gustado, pero me parece un caos. O sea, que es una película...
Lo dice el título, que multiverso que sí. De la locura.
Sí, es así. O sea, yo creo que han extremado demasiado ya ahí el caos total, ¿no? Y luego está la aportación de este año a Jurassic World, Dominion, con, de nuevo... ya con todos los dinosaurios dominando la Tierra,
y
que nosotros
y
somos
todos actores ya mezclados,
todos mezclados de todas las estas, con
sí,
lo cual acaba siendo un
de
poco...
todas las edades ya, porque
sí, esto es, lo ha cogido Colin Trevorrow, que fue el que resucitó la saga en una buena película que era la primera de Jurassic World, y que se ha puesto ahí a hacer también animación, por cierto.
Pero es estirar Netflix, el chicle.
Es estirar un poquito el chicle.
Porque las guerras, entre los, o sea, las luchas entre los animales, es que ya las hemos visto.
A mí me ha parecido inferior a la anterior de Bayona. Muy inferior.
A mí también, pero porque es lo que decíamos antes con Doctor Strange. O sea, acaba haciendo tal cóctel de referentes, de personajes, de todo, que acaba siendo un poco caótica. Es muy espectacular, pero no tiene la digamos, la hondura dramática que tiene la de Bayona, ¿no? Y claro, aquí parte de que todos los dinosaurios están ya en la Tierra, con lo cual a veces han sido domesticados, otras veces no, y eso daba mucho juego, ¿no? En todo caso, creo que esta es la selección que hemos hecho de fantasía, probablemente podríamos haber puesto alguna otra película. En todo caso, nos toca cambio de sala para irnos con un invitado, con una invitada de lujo, de la que vamos a poner la canción de su última película, que ha sido un estreno además internacional muy interesante. Se llama Vivo, la película, la canción se llama Bendito y la canta Hakuna Group Music.
Su presencia pasó.
ritmo latino, ¿verdad, Juan? ¿Del que te gusta a ti?
Sí, el que bailo mejor.
Claro, sin duda.
Bueno, pues como decía Jero, tenemos una invitada muy especial. En estas semanas estamos encontrándonos con distintas personas que hacen una aportación interesante en las distintas ramas que es el cine. Y nos faltaba por tocar el ámbito de la distribución, un mundo que ha sufrido muchos cambios en los últimos tiempos. El dominio completo de las majors pues ha ido dando paso a una proliferación de pequeñas distribuidoras que permiten que en el panorama de la cartelera encontremos cada vez pues cosas más variadas y para gustos más distintos, y eso siempre es una alegría. Y esa aventura arriesgadísima que es poner en marcha una distribuidora, ahora que con esta invasión, ¿no?, de las plataformas que hemos estado hablando hoy en el programa, ¿no?, cuántas películas van directamente a plataforma. Pues Lucía González Barandiarán, que tenía ya una trayectoria trabajando en distintas distribuidoras, pues decide ponerse ya en marcha y crear la suya propia, que se llama Bosco Films. Muy buenas tardes, Lucía.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Estás recién llegada a Estados Unidos, donde se ha estrenado Vivo en 700 pantallas. ¿O dónde? ¿Cuánto es?
Sí, 750. Escuchando.
Sí, has visto cómo me lo he currado, ¿eh?
Muy bien.
Se ha quedado corto.
Se ha quedado un poquito corto.
Bueno, ¿por qué no nos cuentas, para centrar el toro un poquito, esta historia, esta aventura en la que te has metido, y cuéntanos una primera valoración de este periodo de tiempo que llevas ya 2 años?
Bosco,
sí.
Va a cumplir 5.
Fíjate, Dios, es que pasa el tiempo. Si es sí, que estar sí. mayor,
Santo
Juanito,
cielo.
Estar mayor.
Yo también, tío. Me parece que fue hace 2. Sí.
5.
Sí. Yo lo vi ayer cuando vi todas las películas que habías
visto. Cuéntanos y haznos tu valoración.
Pues mira, la realidad es que yo siempre he sido bastante cagueta para todo lo que es emprender. Yo soy la típica persona que le gusta tener todo muy atado, agarrado del timón. Y es bonito pensar que al final esto ha sido por una serie de imprevistos. Me refiero a lo de emprender, ¿no? O sea, crear mi propia distribuidora, que me parece una cosa... Todavía prefiero no pensarlo, prefiero no mirar para atrás, porque me siento un poco loca, ¿no? La distribución, la producción, me parece que son terrenos de gente con bastante poder adquisitivo, y yo soy una persona muy normal.
Pero muy, muy normal.
Pero muy, muy normal, de verdad, que vivo de alquiler, fenomenal, con mi familia. Pero bueno, o sea, hay veces que las circunstancias te empujan a tomar una serie de decisiones, y en este caso la mía fue crear Bosco Films, que es una distribuidora pequeñita. La empecé con una pequeña herencia que me llegó de mi padre, con la que me dio para comprar 2 documentales, los 2 primeros. Se llamaban Dos Coronas y La Isla de los Monjes. Y no sé deciros muy bien por qué, 5 años después, aquí sigue en pie la empresa.
Cosa que no es nada desdeñable, desde luego.
¿Cuántas películas has distribuido ya, más o menos?
Pues distribuido yo creo que cerca de 20 o 20
Por ahí. Están aquí, las tengo aquí.
¿Y siempre son películas que van a sala?
Siempre. Menos en el momento de la pandemia, que hubo 2 estrenos que estaban destinados a llegar a las salas de cine, que al final lo que hicimos fue cambiar la estrategia e hicimos estreno digital. Una de ellas, de hecho, la estrenamos solo 2 semanas después de estar todos encerrados en casa. Cambiamos los trailers, miré el modo de poder hacer alquiler online, y fue, creo que, la primera película que se pudo ver.
¿Y qué tipo de cine distribuyes?
Cine con... Me encanta el término que utilizan los norteamericanos, que es inspiracional. Es decir, películas que te dejen pozo, que te dejen huella, que planten raíces, que esa es en sí la razón de ser de este nombre, de Bosco Films. Bosco significa bosque en italiano, ¿no? Más allá de que Bosco, San Juan Bosco, era el patrón del cine, hay un montón de simbología atrás del nombre. Queremos ser como algo vivo que plante raíces en el espectador. Entretener, por supuesto, pero que te deje ahí un pozo sobre el que puedas reflexionar, y si todo va bien, pues también un poco crecer.
¿Y hay público? ¿Hay nicho
enorme,
para eso?
Enorme, cada vez más grande y más fiel. Es a raíz de la pandemia, precisamente, yo creo que está abriendo mucho los ojos en la industria del cine en general hacia esta vía, porque es verdad... decíais que habíais hablado antes de las plataformas, es muy difícil encontrar este tipo de contenidos así más puramente blancos en todos los sentidos, tanto para familia como para gente que intenta...
O sea, las grandes plataformas no les interesa este tipo de productos.
Es muy difícil.
Bueno, están empezando a entrar, Lucía, ¿no? Porque fenómenos como el de Fátima este año...
Bueno, es que se la ha producido Sony.
No, no. Pero está ya en plataformas, se ha estrenado en plataformas ya, pero bueno. Y tiene Netflix ya ha comprado algunas cuantas, El campamento de mi vida, algunas películas que son estrictamente cristianas, como algunas de las que tú has... Porque están probando, yo creo que se están dando cuenta que hay un público que tienen descuidado totalmente y que ahí hay un nicho de negocio interesante, o sea que... Que tú ya lo has visto, que existe.
Totalmente, ¿no? y que además responde a una necesidad, y al final el cine... es entretenimiento, pero también es industria. Entonces, las tendencias las marca el propio espectador. Si nadie está yendo a las salas últimamente, desde hace un año y medio, y de repente lo que va llenando las salas son curiosamente documentales que hablan sobre temática de fe, uy, algo a lo mejor tenemos que reflexionar sobre esto, ¿no? De hacia dónde van las tendencias, porque es el espectador quien dice, quiero pagar por ver esto.
Bueno, y quizá también es porque la gente que quiere ver eso va al cine porque no lo encuentra en las plataformas.
Efectivamente.
Claro, es todo ese fenómeno, con lo cual es muy interesante, pues se retroalimenta. Y luego también porque hay mucha gente que lo está pasando mal. Y entonces necesita, esto que has dicho tú, cine inspiracional, que me gusta bastante. Muchas de las que has distribuido son testimonios personales de temas dramáticos. Estamos escuchando esta banda sonora de La canción de nuestra vida, ese sería un caso. Love, Crazy Love, No te digo nada, también para seguirnos en el ámbito... digamos, musical, ¿verdad? Son ese tipo de películas que por ahí fuera además tienen bastante éxito también, ¿no?
Porque tú has empezado a salir, ¿no? Decías que Vivo, cuenta de que va Vivo y a ver, para entender un poco el éxito que está teniendo en Estados Unidos.
Pues mira, Vivo ha sido y sigue siendo un camino precioso. Como decía, yo creo que hay veces que toca dar pasos sin mirar para atrás, ¿no? A mí, no sé si es por ser vasca, pero me cuesta mucho tomar las decisiones, pero cuando las tomo, prefiero no pensarlo mucho más. Y en el caso de Vivo y de otras películas, yo agradezco mucho, porque hubo una serie, en este caso los productores, que me dijeron, Lucía, ¿puedes intentar que esto llegue más lejos? ¿Puedes intentar que se estrene en otros países? Y yo decía, pues es que, a ver, yo no sé vender. Yo no sé distribuir, o sea, sí sabes distribuir, digo, bueno, pero en España es una cosa, es otra cosa distinta. Y no sabes vender, pero sí sabes comprar, luego sí sabes negociar. Entonces, para mí esas personas que de repente pusieron su confianza en mí es lo que me hizo, venga, pues para adelante, ¿no? Si confían, vamos a intentarlo. A lo mejor sale bien o a lo mejor no. Y la inconsciencia, pues nos hizo con Bosco llamar a las puertas tras el éxito de Vivo, en este caso, ¿no? Que es la primera con la que hemos empezado a América Latina. Se nos abrieron las puertas en 13 países y hemos distribuido directamente allí. O sea, Bosco ha cerrado un acuerdo con las salas de exhibición allí en 15 países de América Latina y fue bien. La verdad, y yo me siento ojiplática, porque de verdad es un equipo muy pequeño el que hay detrás de Bosco. Es verdad que somos bastante cabezotas y sobre todo que creemos en lo que promocionamos. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? El saber, yo no sería capaz de vender algo en lo que no creo.
Además, estas películas suelen ser de presupuestos modestos y por tanto el retorno no es tan difícil como si te has gastado 900 millones en hacer una película.
Claro. Uh-huh.
Oye, pero es muy distinto abrir el mercado norteamericano, estadounidense, abrir el mercado de América del Sur. Porque sí. Ya entrar en Estados Unidos, eso ha sido ya un desafío más grande, ¿no?
Eso ha sido una locura, Jero.
Ya me imagino.
Fueron muchos meses de negociación, fueron como 9 meses. Y yo lo puedo comprender, porque al final es una empresa pequeñita. Bueno, ellos no sabían si era pequeña o no, luego lo descubrieron en las reuniones. Pero que ya iba avalado, ¿no? O sea, no me contestaron hasta que no vieron que había un éxito también en otros países de América Latina. Y dijeron, bueno, pues ya no es un caso esporádico, ¿no? Película española que en país de origen funciona. Bueno, eso suele... o no es raro que suceda. Pero si ya es en otros países donde sigue funcionando sin publicidad, nos dieron la oportunidad. Y Vivo se estrenó en 750 salas, únicamente un día. Pero entró como la séptima más taquillera de todo Estados Unidos. Y eso es algo que creo que no hay precedentes. Creo que nunca se había estrenado un documental en tantas salas en Estados Unidos. No, ninguna película española en tantas salas. Eso me dijeron los periodistas especializados. Y documentales, ninguno.
Porque tú allí entras en contacto con distribuidoras americanas o vas a los cines.
Con una empresa de eventos. El modo de entrar fue con una empresa de eventos que ellos llamaban a los cines. No, ya no me llega la capacidad de llamar a 750 salas. Entonces esa parte la hicieron ellos, pero todo lo que tenía que ver con promoción, bueno, pues me fui ahí una semana y me di cuenta de que era imposible. O sea, en una semana visité 3 estados y dije, no llego. va a ser un fracaso. Además estaba convencida, digo, pues no, ya está, ha sido bonito, lo hemos intentado, pero bueno, pues a veces estas cosas pasan. Es la lo bonito de este mundo, que hay veces que lo más pequeño puede funcionar y de repente lo más grande pues sorprende. Pero
¿y qué tienes ahora entre manos?
Pues ahora repetir esto mismo. En 10 días estrenamos una película de ficción que en España se estrenó como Claret, con el título de Claret. En Latinoamérica y en Estados Unidos le hemos cambiado el nombre.
Esclavos... De Pablo Moreno, le hemos entrevistado, por cierto. Bien.
Exacto, de Pablo Moreno, Esclavos
Perdona, ¿cómo
y Reyes.
¿Cómo le vais a llamar? Esclavos y Reyes.
Esclavos y Reyes.
Y vas a repetir la misma fórmula que con Vivo.
Exacto. Exacto, y si va bien esa, ya tenemos una tercera que
esta
ya...
Esta es un poco más arriesgada, ¿no? Porque es un personaje muy español.
Sí, pero en pleno debate sobre la cristianización y tal, todo el pasaje en Cuba de luchando Claret contra la esclavitud tiene mucho interés, desde luego, claro, contra la leyenda negra, ¿no? O sea,
justo.
Que... Y la tercera que vais a destruir, ¿cuál era que ibas a decir?
Lourdes.
Lourdes también, Lourdes. Pero el documental vuestro, ¿no?
Es un documental nuestro y este sí. Vamos a ir a la par ya. Estrenaremos en España a finales de septiembre, 2 semanas después en otros 10 países y si todo va bien, pues más o menos cercano también en Estados Unidos.
Qué bien.
Y ya la idea es que sea en la medida de lo posible eso siempre, que ya que vamos en paquete.
Oye, nos quedan 2 minutos, me gustaría que hablases de una dimensión de Bosco Film, que es el apoyo a otras distribuidoras, algunas majors, cuando la película... ¿Es de temática religiosa o de, por ejemplo, tu participación en El milagro del padre es tú, ¿no? Que esto es muy interesante también, ¿no? Como una labor de apoyo, ¿no? Para, dices, hombre, acertar ahí al distribuir estos productos, ¿no?
Pues eso fue lo primero. O sea, antes de, cuando pensaba en emprender, inicialmente lo que me vino a la cabeza es comunicación y marketing, que es lo que había hecho, ¿no? Principalmente. Y dije, bueno, pues me voy a ofrecer. No sé si otros distribuidores estarán dispuestos a que una distribuidora les ayude, pero la verdad es que desde el primer momento sí. O sea, Bosco ha trabajado en algo más de 20 películas como distribuidora, pero en otras 20, 25 como agencia de comunicación. Y la verdad es que muy agradecida, porque eso es un acto de confianza y un acto de fe, nunca mejor dicho, por parte de grandes y de pequeñas, ¿eh? Porque
bueno,
es igualmente
apasionante.
De confianza
y de inteligencia, porque saben que tú trabajas con un público que ellos no lo saben manejar y saben, claro, que si se ponen en tus manos les va a ir bien.
Es un detalle de profesionalidad.
Claro.
O al menos no les va a ir mal, tan mal, ¿no?
No, y fíjate que son películas que han tenido cierta proyección y potentes. Alguna, por ejemplo, se armó el Belén, que era una de Sony, potente. O sea, sí. Que estaba muy bien, o el milagro del padre es tú, ¿no?
Qué buena es, sí.
Qué lástima, tenemos que irnos. Estaríamos hablando mucho tiempo, pero bueno, que sigas,
muchas
que tengas mucha
venir.
Suerte.
Gracias, muchas
ahí
gracias.
Te vamos a seguir.
Te traeremos para tus próximos éxitos,
esto
para que nos los cuentes.
Te vamos a seguir muy de cerca, porque efectivamente yo creo que además el ámbito de la exhibición y de la distribución está moviéndose mucho, creo que tienes ahí unas opciones espléndidas, se están abriendo muchos mercados. También en Europa, quiero decir, seguro que tienes un mercado en Polonia, en muchos sitios, ¿no? Que
sí, vas abriendo, hemos, ¿no?, vendido también, hemos actuado como agentes de ventas a, claro, Alemania, a Suiza, a Polonia, a Corea, hemos vendido pelis.
En Corea, bueno, por ejemplo, hay muchísimos cristianos y muchos católicos.
Corea,
¿no?,
del Sur,
Corea
entiendo.
Corea del Sur, sí. Estaría bien que fuera el norte, ¿eh?
En el norte son de estos secretos y tal, ¿no? Que esto ya se contará. Que ha habido alguna película sobre Corea del Norte este año bastante buena también, por cierto, ¿no? Y tú estate atenta, ¿eh?, que no se te escape ninguna de esas grandes películas que hay por ahí, pequeñitas o no
y,
tan
y
pequeñitas.
No las traes.
No las traes, ¿eh?
Ojalá. Pero,
por ejemplo, vas a traer, si no me equivoco, Roe vs. Wade. ¿Es tuya? No.
¿Cuál? Esta,
Roe vs. Wade, a lo mejor no es,
es
tuya,
su,
pero ya
su,
te la digo.
Su inglés es un poco particular.
No, es el caso que detonó el tema del aborto, que ha sido ahora tratado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Estados Unidos.
Nos tenemos que ir porque es la hora. Juan, despídete.
Adiós,
no,
muy buenas tardes
muy
a todos. Hasta la semana que viene.
Lucía, muchas gracias por estar con nosotros.
Ay, a vosotros.
Y te seguiremos. Cruz, di algo así en plan animación.
Pues nada, que está
hasta
muy
luego,
animado.
Amigos.
Hasta luego, amigos.
Adiós,
hasta
la próxima.
Y nosotros nos vamos, le dejamos con la canción de nuestra vida, en concreto yo y Rory. Josephine, que es el la canción que da título a esa película, preciosa, por cierto, si tienen oportunidad de verla, véanla, porque les animará muchísimo, a pesar de que es una película, digamos, dramática. Y aquí seguiremos la semana que viene, si Dios quiere, en pantalla grande, hablando de cine con buena música. Adiós.
I'm writing this letter, my darling, from high on a hill. We've been marching 10 days and we're just outside Hopkinsville. It's been snowing all night and we ain't got no more kerosene. It's colder than hell, hope you're doing well, Josephine. There's a fever in camp and our boys are too sick to fight. We done lost old Calvin, Weaver won't make it through the night. I overheard the captain say it's the worst he's ever seen. I'm losing some weight, but I'm still standing up straight, Josephine. Tell my children I miss them and wish I could kiss them once more. Bet they've grown a foot since they waved me goodbye at the door. Tell Mama and Daddy I'm all right and just one more thing. I love you, I love you, I love you, Josephine. There's 3,000 Union troops camped at the river below. 600 of us, at least there was 2 nights ago. Will Irwin deserted, they hung him down by the stream. God, I'm so scared, keep me in your prayers, Josephine. Will the orders come down? We attack tonight at nightfall. If we can stop them.